Querido Nacho Abad, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida María José, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estos últimos días han sido intensos en el terreno de los tribunales.
Ni que lo digas.
Y de los sucesos, la sí. Verdad es que ha habido para muchos. Si te parece, comenzamos con una petición de ayuda a la ciudadanía que ha hecho la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre un caso sin resolver en Torrevieja, en Alicante.
Y es gravísimo. Pediría a los oyentes que presten muchísima atención a lo que vamos a contar en los próximos minutos. Yo supongo que después, cuando subamos el podcast o la sección dentro de la web de COPE, podrán en la web de COPE poner la imagen de la persona a la que se está buscando. Mira, María José, hay un grupo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil que están siguiendo la pista a un peligroso homicida. Se trata de un tipo delgado, calvo. No, esto no es decir mucho si no se ve la imagen, pero os cuento por qué es grave y por qué se necesita la colaboración ciudadana. Bueno, este hombre, el 16 de julio de 2020, a las 7 de la tarde, hace dos años, ahora se cumplen dos años casi ahora, apuñaló con saña a una mujer dentro de un portal. Lo hizo en Torrevieja, en Alicante. Ella tenía 58 años. Lo más grave de todo, María José, es que no la apuñaló para robarla, no la apuñaló para agredirla sexualmente, no la apuñaló porque hubiese habido una discusión y ella le hubiese faltado el respeto o por cualquier tipo de discusión. No. La apuñaló por placer y trató de degollarla por placer. Esto es gravísimo porque un individuo que ha hecho esto lo va a volver a hacer, va a volver a repetir esta jugada. Y entonces ahora mismo los ciudadanos de Alicante, de Castellón, de Valencia, incluso de Albacete hacia adentro y hacia la península, todos deberíamos estar muy atentos y ver la imagen de este individuo por si podemos identificarlo y retirarlo de las calles. Mira, ayer hice un montón de llamadas hasta que localicé el portal donde vivía esta mujer. Bueno, donde estaba trabajando, mejor dicho, esta mujer. Hablé con los vecinos y ellos me dijeron, hay uno que me dice, mira, me enteré por las ambulancias, por los coches de policía que vinieron con las sirenas puestas, imagínate, y con las luces encendidas. Lo que se contó en ese momento es que habían apuñalado a la mujer que limpiaba el portal. Estaba limpiando las escaleras con 58 años. Y lo que reconocen los vecinos es que no sabemos muy bien por qué la apuñalaron. Ella empezó a gritar y el vecino me dice, mira, la hubiese matado si no se encuentra un vecino del edificio con toda la tostada. En el momento en que baja por las escaleras y ve que la están apuñalando, el vecino grita y el agresor huye. Ese vecino sale corriendo detrás del agresor para intentar atraparlo, pero no lo consigue. Es un galgo. Si veis las imágenes, la Guardia Civil y la Policía Nacional han facilitado unas imágenes de este individuo calvo, muy delgado, con un pirata, un pantalón pirata, de estos que te llega a la rodilla vaquero, y con una camiseta, un polo blanco y azul. Lleva el cuchillo en la mano derecha mientras corre, y no le consiguen atrapar. ¿Por qué se hacen las imágenes dos años después públicas? Porque, claro, mientras tanto la Guardia Civil y la Policía Nacional han estado intentando investigar por su cuenta para tratar de dar con su paradero, no lo han conseguido y llegamos al momento más crítico, en el que se necesita la ayuda de la ciudadanía, de todos los habitantes de este país, que puedan ver la imagen. Por eso, compañeros, os rogaría que subiésemos la foto a COPE, porque de verdad estoy muy asustado, María José, estoy muy asustado con este tipo porque es capaz de apuñalar y matar por placer. Insisto, lo volverá a repetir, ¿eh?
No te preocupes que, vamos, los compañeros del área digital están en ello y esa foto la vamos a subir para que todo el mundo tenga esa cara bien clara. Y por otro lado, Nacho, pues terrible, se esperaba ya, pero aún así es un mazazo el fallecimiento del teniente coronel, sí, de la Unidad Especial de Intervención, todo después de que le disparasen en la cabeza en Santo Benia, Valladolid.
Sí, fue el chiqui, sí. El teniente coronel, padre de dos hijas, marido, jefe de la unidad que trabajó en Santo Benia por resolver la retención de ese rehén dentro de la casa. Había trabajado en el GAR antes, empezó como capitán en la UEI y había ascendido hasta teniente coronel, lo que denota un enorme trabajo para ser reconocido. Imagínate todos los que trabajaban en la Unidad Especial de Intervención, que es la élite de la Guardia Civil, es como los GEO de la Policía Nacional, pues lo que había trabajado para llegar a teniente coronel. También trabajó en el Grupo de Acción Rápida, en el GAR, que se llama de la Guardia Civil, y son grupos que se han partido la cara y el pecho por la lucha antiterrorista contra ETA en España. Pero bueno, si nos centramos en el hecho, hay cierto grado de polémica en torno a cómo pudo recibir el disparo el teniente coronel en la cabeza, llevaba el casco especial que llevan las intervenciones, y cómo pudo recibir un impacto en la cabeza si le tapaba el casco, y cómo pudo llegar la bala hasta allí, ¿no? A ver, un testigo a mí me cuenta que durante las negociaciones, el otro día lo conté esto en 13TV, pero no dije que era un testigo y te voy a explicar varias cosas que han modificado desde entonces. Mira, hay un testigo que allí cuando entran está el tipo, el chiqui, con un rehén dentro de la casa. Entonces, ¿qué hace el away cuando entra a ese edificio? Pues lo primero, tapa todas las mirillas de todas las puertas de alrededor para que nadie vea nada, pero sobre todo porque si hay otro agresor, para que no vea lo que están haciendo ellos, o para que no les llamen por teléfono y le diga, oye, que estoy viendo que tienes un guardia a la izquierda y a la derecha, chiqui, ¿sabes? Para que nadie le pueda contar nada, yeah. Para que se pueda trabajar en la oscuridad, pero para tratar de resolver bien el asunto. Bien, entonces, tapan todas las mirillas, pero hay testigos auditivos. Y hay un testigo auditivo que me cuenta que en un determinado momento el chiqui dice, quiero heroína, darme heroína, que si no me dais heroína, me cargo a este tío. Entonces la Guardia Civil empieza a negociar con él, hay un negociador, también está el teniente coronel, y le dicen que claro, que ellos como guardias civiles no le pueden entregar de heroína, que como mucho le podrán entregar metadona. Entonces van a por la metadona, la consiguen, se la van a entregar, pero para ¿cómo le entregas la metadona si no abre la puerta? Es que no hay manera, tiene que abrir la puerta sí o sí. Entonces, lo que me cuenta el testigo es que aprovechan ese momento en que se abre la puerta para introducir la metadona, pero al mismo tiempo pedirle una prueba de vida del rehén que tiene dentro. La prueba de vida es garantizarse que el rehén está con vida, porque minutos antes se ha escuchado una detonación dentro de la casa. Que lo que, insisto, me cuenta el testigo es que el teniente coronel le dice el otro, asómate por la rendija para verlo, y a la que se asoma por la rendija le pega un disparo en la cabeza. Pero claro, esto es lo que, insisto, lo que cuenta el testigo y lo que se cuenta en el barrio. Pero a mí no me terminaba de cuadrar, y he estado recibiendo muchísimos mensajes en las últimas horas de gente vinculada a la Guardia Civil que me dicen, eso es imposible, el teniente coronel no habría asomado la cabeza sabiendo que hay un tipo que tiene el mono dentro, sabiendo que es una persona que había matado a Dionisio apoyándole el rifle en el estómago y le hubiese disparado a quemarropa en el estómago y lo hubiese intentado después con los dos hijos de Dionisio, no se hubiese arriesgado. Por mucha prueba de vida no se hubiese arriesgado. Lo que me cuentan es que en realidad siempre se había pensado, yo no entiendo mucho de armas, María José, no sé si entiendes tú.
No, nada.
Nada, pero... bueno, pues al principio se dijo que había utilizado un calibre 22 y probablemente utilizó un calibre 22 con Dionisio. Esto es un calibre muy chiquitito, que hace un agujero muy pequeño, ¿vale? De poca potencia, de poca capacidad para matar. A metros de distancia eso no mata, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bien, lo que pasa es que decían, claro, si es un calibre 22, ¿cómo va a atravesar un casco especialmente diseñado para parar las balas? Lo que me viene a decir la Guardia Civil es que se trató de un disparo a través de la puerta con un arma de guerra, con un fusil de caza. Ya estamos hablando de que la bala podría medir lo que mide, por ejemplo, el tamaño de mi mano. Yeah. Es decir, muy larga, muy profunda y con mucha potencia de fuego. Que esa bala la disparasen a través de la puerta y que le diese ya fuese de forma directa o en un rebote... con mala suerte, tipo como en las películas, ¿sabes? Tú disparas, sí. Te rebota en un hierro, te da en la cabeza y desgraciadamente entra por algún lugar del casco que no debería haber entrado. Lo que elimina, obviamente, ningún tipo de comportamiento imprudente por parte del teniente coronel, que Dios me valga, jamás he querido sugerir que hubiese habido ninguna imprudencia. Yo contaba lo que contaba un testigo y ahora te cuento lo que creo que ha sucedido. De todas maneras, también te digo, la Guardia Civil está investigando cómo es posible que esa bala llegase a la cabeza de... a la cabeza del teniente coronel. Y alrededor de todo esto, lo que acaba sucediendo, y os lo cuento porque es el móvil del caso, y lo acabó reconociendo el otro día un familiar, un hermano de la mujer. ¿Sabes que fallece Dionisio, que tiene una mujer que se llama Carolina? Mm. Bueno, pues esa Carolina tiene un hermano que se llama Antonio. Bueno, este Antonio me vino a reconocer el otro día, es Dionisio y Carolina estaban casados, y Chiqui se había separado de su mujer. Parece ser que esa mujer... le estaba mandando mensajes a Dionisio, mensajes de teléfono. Imagínate qué tipo de mensajes serían. Sí. Como para despertar los celos de la mujer de Dionisio. Por eso se pelean la mujer de Dionisio y la mujer de Chiqui antes de que sucedan lo de los disparos y los tiros. Y al final Chiqui se acaba enterando de que su mujer le está mandando mensajes a Dionisio. Le entran el arrebato de celos. Los celos profundos, porque aunque esté separada, pues no le gusta que su mujer coquetee con Dionisio, aunque fuesen amigos, y por eso el día que llega él del hospital, después de que le hayan dado una paliza con su hijo, abre la puerta, le apunta con la escopeta en la tripa y le dispara sin mediar palabra. Pero es que además, después de matarlo, le da la vuelta, porque cae de espaldas, le da la vuelta para mirarle la cara y le dice, te lo mereces, cabrón, te lo mereces, cabrón. Y se lo repite en varias ocasiones en presencia del hijo menor y luego la abuela cuando llega. Así que esto es lo que te puedo contar de la última hora del tema de Santovenia.
Bueno, pues esperemos que las cosas se queden ahí. Sí, que no haya más movida, ¿eh? Que las familias respectivas se tranquilicen y que el pueblo, en fin, pueda volver a la normalidad, entre comillas, cuanto antes. Que la cosa se quede ahí.
Sí, es lamentable, y lo que tú dices, yo también deseo que todos contemporicen y vean que el único camino ahora mismo es la justicia, María José.
Absolutamente.
La justicia de verdad, no la de la justicia personal.
Exactamente. Gracias, Nacho. Un beso muy grande.
Un beso enorme.